Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Capítulo 3 de Brazuca 2014. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas noches.
Oye, esta sintonía te vuelve a poner las chancletas, las bermudas, la camiseta de tira.
Ahora que dicen que va, ahora que dicen que va a empezar a hacer frío, dicen.
¿No? El fin de semana, dicen que va a bajar mucho las temperaturas.
Dicen.
Ya veremos, ya veremos. Bueno, pues a partir de la semana que viene, entonces, mucho más con la bufanda y pensando en que estamos ahí en paños menores.
Sí, señor.
Hemos contado en las dos últimas semanas todo lo que rodeó la creación de un mundial. Hoy llegamos al primer mundial, ¿no?
Sí, primer mundial a ritmo de tango, que sabes que estamos en Uruguay y en Uruguay lo que manda fundamentalmente es el tango.
Dejemos atrás la negativa de las tres últimas selecciones invitadas, que dejó este primer mundial en una cifra extraña, 13 número de participantes, y por eso un grupo está formado por 4 equipos y los otros por 3.
Es decir, dejamos atrás el primer gol de un mundial. El primer gol de un mundial lo marca el francés Lucien Logan, y sus compañeros, cuando termina el partido, lo celebran como se merece, cantando la Marsellesa.
Qué cositas. Un gol, por cierto, marcado en el estadio de Pocitos. La gente se preguntará, ¿Pocitos? Era el estadio de Peñarol. Y es un estadio que ahora mismo pues es una zona residencial, ¿no? Lo demolieron, y si alguien pasa por Montevideo, alguien nos escucha ahí, por la calle Coronel Alegre de Montevideo, busca del número 1324. Y ahí hay una reproducción en parte de esa portería donde Lucien Logan marcó este primer gol, y una placa, como no, conmemorando el acontecimiento, que fue el 13 de julio de 1930.
Delante de una casa está la portería allí en hierro. Y un letrerito que dice que ahí se marcó el primer gol de un mundial.
Es bonito, ¿no?
Es bonito, sí. Es muy bonito. También dejamos atrás el primer gol en el Estadio Centenario, el estadio creado para la ocasión, marcado por un delantero uruguayo. Este delantero era el Manco Castro, que perdió medio brazo de joven en un accidente con una sierra. Y, por supuesto, dejamos atrás los problemas con el propio estadio principal del mundial.
Tardaron 9 meses en construir el centenario, que se llama así, para celebrar el centenario de la independencia de Uruguay. Un estadio que cuando llegas te encuentras ahí en la fachada, pues un letrero que pone muy clarito, monumento del fútbol mundial, y con unas tribunas mitificadas por el pueblo charrúa. Las principales se llaman Ámsterdam y Coloms. ¿Por qué? Pues fueron los escenarios donde Uruguay ganó los que ellos consideraban, y se consideraba entonces, los mundiales no oficiales de fútbol en 1924 y 1928. ¿Qué eran estos mundiales? Pues los Juegos Olímpicos.
Y el segundo de ellos, además, a Argentina. En ese majestuoso escenario es donde se celebra la primera final de un mundial. Antes, tras el sorteo de semifinales, Argentina elimina a Estados Unidos, le mete un 6-1 bastante contundente, y Uruguay se deshace de Yugoslavia, también por el mismo marcador, 6-1, así que la final es Uruguay contra Argentina.
Y esto es la final soñada, porque entonces Uruguay-Argentina era lo máximo que se podía ver en un campo de fútbol. La rivalidad ya era mayúscula, y más porque en una de estas finales olímpicas que recordábamos, la de 1928, la final fue esa, Uruguay-Argentina. Así que había motivo de vendetta, había rivalidad, el fútbol los dividía. ¿Y qué más los dividía, uruguayos-argentinos? Pues cómo no, Gardel.
Porque un día antes de esa final del primer mundial entre Uruguay y Argentina, un día antes, Carlos Gardel se acerca al hotel donde se aloja la selección uruguaya.
Muchachos, ustedes saben cuáles son mis verdaderos sentimientos por mi país, por Uruguay. Ustedes representan esa pasión, esas ganas de luchar y de vivir que tiene nuestro tango. Y para inspirarles en su lucha y por amor a Uruguay, les voy a cantar una linda pieza que compuse, con orgullo de mis orígenes, que son los de ustedes. Se titula Dandy.
Ahora te llaman los que no te conocieron.
Así que los uruguayos, pues, sacaron pecho. Gardel era uruguayo, los había visitado, les quería traer suerte. ¿Pero qué pasó? Que ese mismo día hay testimonios que ven al mismo Carlos Gardel entrar a otro hotel de concentración para visitar a los argentinos.
Muchachos, ustedes saben cuáles son mis verdaderos sentimientos por mi país, por Argentina. Ustedes representan esa pasión, esas ganas de luchar y de vivir que tiene nuestro tango. Y para inspirarles en su lucha y por amor a Argentina, les voy a cantar una linda pieza que compuse con orgullo de mis orígenes, que son los de ustedes. Se titula Tango.
Así que los argentinos piensan que Gardel es argentino, por eso les anima a ellos. Los uruguayos piensan que Gardel visita a los argentinos para darles mala suerte, porque les visitó antes de la final olímpica del 28 y la perdieron. Y tenemos al nieto de Pedro Bonfiglio, que era el portero de la selección de México en aquel mundial, que afirma que Gardel visitó a su abuelo después de que le parara dos penaltis a la selección de Argentina. Gardel estaba, Joseba, podemos decir, en todas partes, ¿no?
Sí, era como el perejil, ¿no? Estaba en todas las salsas el tío.
En todas, sí.
Ay, pues fíjate cómo era Gardel, que dicen que les dedicó a los mexicanos volver, ese tango inmortal, ese tango precioso. Pero bueno, en la final, públicamente no se mojó, y una final que fue caliente. Llegaron 10 barcos llenos de hinchas argentinos cruzando el Río de la Plata, y fíjate que ahora que se habla de la seguridad en el fútbol, los controles, les hicieron pasar dos controles a los uruguayos a los hinchas argentinos. Uno en el puerto, bajando, pisaron tierra, primer control, y el segundo, como no, a las puertas del Estadio Centenario.
Estamos en ese día de 1930 en Montevideo, está todo preparado y el partido está a punto de empezar.
Aquí CX6 perifoneando desde el Estadio del Centenario, en Montevideo, Uruguay. Les habla Ignacio Rodríguez Sara. Va a comenzar la primera final del Campeonato Mundial del Fútbol. 90.000 almas llenan el Coliseo desde hace más de 2 horas. Cuando la mañana aclara y encendemos el fogón, qué rico es el cimarrón cebado con hierba Sara.
Las puertas se abren a las 8 de la mañana y había gente que llevaba 6 horas esperando para poder ver el partido. Otros tiempos, los jugadores saltan con una elegante americana, una elegante chaqueta, que luego obviamente se quitan, y el primer sorteo no es para decidir hacia qué portería marcas, sino para decidir con qué balón se juega, porque los uruguayos traían el suyo y los argentinos tenían otro. El árbitro, el belga Langenus, lanza la monedita, el balón lo gana el equipo argentino.
Así que se juega con su balón. Empieza el partido y el primer gol en la primera final del Mundial llega pronto. Estamos en el minuto 12.
Primer gol de la final, gol del Uruguay, gol uruguayo, anotó Dorado, con un chut certero que no pudo tapar el goalkeeper argentino.
El goalkeeper, el partido tenso y disputado, pues está muy igualado, hasta que Carlos Peuchele, un mito argentino, consigue el gol del empate. Y antes de llegar al primer descanso de la final del Mundial, otro grande consigue, pues, el gran goleador del Mundial, consigue enmudecer al Estadio Centenario.
Gol de Argentina, gol argentino, anotó Stabile en la gran final. Un centro largo tocó en la madera y luego entró. 1-2 se avanza Argentina, mas no se apure, amigo. Pregúntele a su vecina con qué cocina, a que le dice volcán.
El Pepe Domingo Castaño de la época, ¿eh?
Bueno, este era el lama, el Pepe Domingo, hacía todo junto.
Claro, por supuesto.
Sí, además le daba un entusiasmo a la cosa, ¿verdad?
Era los años 30. 8 goles marca Stabile en ese Mundial, el partido llega al descanso, y Paternoster, que es jugador argentino, Paternoster, muy de la casa, dice, es mejor que perdamos porque si no, hoy aquí morimos todos.
El ambiente era de mucha tensión. Los futbolistas argentinos, algunos como Luis Monti, que tenía fama de ser un Gennaro Gattuso de la época, un tipo duro, un tipo valiente, pues se amedrentó con la presión, sobre todo porque vio al descanso 300 militares uruguayos con sus bayonetas caladas ahí a pie de campo, y dijo, chicos, si yo aquí paso aquí la mi pierna y hago alguna falta, yo creo que aquí se arma.
Otro argentino que jugó esa final, que se llama Pancho Barallo, se llamaba, dice que el público uruguayo les insultaba y les tiraba de todo desde el primer partido, y que durante todo el torneo, y que en la final los rivales les cosieron a patadas y que les amenazaban aconsejándoles bajar un poquito el ritmo de juego.
Unos consejos. Bueno, nunca se podrá demostrar si pasó así, porque desgraciadamente el último superviviente, que era Pancho Barallo, falleció, pero sea como sea, en la segunda parte llegó la remontada a la celeste, Decea marcó el gol del empate, Iriarte el 3-2 más tarde, y al final, la puntilla.
¡Gol de Castro! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Castro! Con un chut de cabeza y gol de Uruguay. Gol uruguayo. Cuando la batalla terminaba, Uruguay le gana 4-2 a Argentina. Uruguay, tricampeona del mundo.
Tricampeona del mundo. mundo, el Lama-Pepe Domingo Castaño-Paco de la época no se ha equivocado, ¿eh?
Yo estaba con los ojos abiertos y diciendo, ¿cómo?
Sí, tricampeona del mundo porque ellos consideraban que los dos títulos olímpicos que habían logrado antes del primer mundial eran de campeones del mundo y que, por lo tanto, el primer mundial era su tercer mundial.
Estos no conocen a Pedro Martín, ¿no?
De hecho, Uruguay lleva en su escudo 4 estrellas por ese motivo. 2 son de los Juegos Olímpicos y 2 son de los mundiales.
Yo a un uruguayo no se lo voy a discutir, como tampoco se lo voy a discutir su versión de la final. Ellos dicen que nada de amenazar, que fue una final limpia, un partido de hombres, bravo, de poner la pierna, y que los argentinos se inventaron excusas, que si el ejército, que si el miedo, excusas de perdedor.
Es verdad, porque está en las crónicas que el consulado uruguayo en Buenos Aires es apedreado, que los barcos que vuelven a Argentina con los aficionados también son apedreados, que hubo pues bastantes altercados, y que unos meses después, también es verdad, esto también es verdad porque es historia, Gardel organiza una gira con los jugadores de la final un poquito para apaciguar los ánimos. Lo que pasa es que acaban a tortas y Gardel no les canta más, por si acaso.
Así que el primer ejemplo, primer mundial, hemos visto que no es un ejemplo exactamente de pacifismo, de buen rollo, pero bueno, es que más grave fue lo que vino después, el segundo mundial de la historia, el que dio el salto a Europa. Ese mundial es otra historia y la vamos a contar, ¿no?
Por supuesto. Anda que no tenemos días.
¿Cómo os gusta dejarnos el cebito para esperar a una semana a ver qué pasó?
Es que hemos aprendido de Lama, que es un maestro, en dejar cebitos.
El anzuelo.
Pues os esperamos ansiosos, ¿eh? Gracias, Tony. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós, Evangelio.
Adiós, Joseba.
Y a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja, llorará. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vinillos y otras hierbas.